Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Soy capaz de mantener firme la voz. Que no se note que no estás. Que se crean que estoy bien, aunque esté roto. Soy capaz de disfrazar. Sepa lo que es, que te quieran tan mal y tan poco. Sí que no preguntes cuando vuelvo, si te esperan mis relevos. Vete y dile si te atreves, que yo no soy ninguno de ellos. No hace falta que te mientas. Ya ha mojado la tormenta.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Bueno, ya sabes lo que pasa en España y en el mundo. Vamos a seguir conociendo a mujeres poderosas. Con Angela Merkel hemos puesto el ejemplo de una mujer poderosa por el ejercicio de la política en mayúsculas. Vamos a dejar Alemania y cruzamos el charco. Buscamos ahora una mujer poderosa por el ejercicio de su profesión, empresaria. Y aunque me pongan verde algunos, poderosa por haber hecho un buen casamiento. Te voy a hablar de la multimillonaria Melinda Gates, esposa durante 27 años de Bill Gates, el fundador de Microsoft.
Le pincho un poco. Algo como, bueno, ¿y qué es lo que piensas de esto? ¿Y qué es lo que piensas de eso otro? Nos escuchamos y nos respetamos el uno al otro. Así llegamos a un punto de vista común y eso nos permite seguir adelante.
Bueno, me va a ayudar para responder a las preguntas Marina Fernández. Es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Escuela Internacional de Protocolo. Marina, muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes.
Marina, el origen de la fortuna de Melinda nace, no sé si va a sonar esto un poco machista, como consecuencia de su boda con Bill Gates y su posterior divorcio. ¿Esto en rasgos generales es una afirmación cierta?
Es una afirmación cierta, lo que no sé si es una afirmación machista. Esto siempre depende del tinte que le queramos dar, ¿no? Del punto de vista que le queramos dar. Melinda era una empleada de Microsoft, de la empresa de Bill Gates. Se conocieron, se enamoraron y se casaron. A partir de ahí, él lo ha dicho en innumerables ocasiones, ha declarado que ella es, en parte, a partir de su matrimonio, en parte inspiración, consejera, ayudante para la verdadera explosión de la compañía que viene después del matrimonio de ambos. Entonces, aunque es verdad que él ya estaba al cargo de la compañía cuando ellos se casan, eso es así, ella era una empleada, como en muchos otros ejemplos, la mujer es una pieza fundamental, aunque esté en segundo plano, para el éxito de la compañía que dirige el hombre.
Por tanto, en rasgos generales es la consecuencia de su boda, de su posterior divorcio, pero conviene tener en cuenta este matiz, que es algo más que un matiz que nos cuenta Marina. ¿A cuánto puede ascender su fortuna hoy día?
Bueno, la fortuna de Bill Gates se estimaba en 124 mil millones de dólares aproximadamente. Esto, sabes que estas cifras son muy difíciles de manejar y de decir un número exacto. Yes. Y después del divorcio, aunque hubo estimaciones que declararon un 50-50, parece ser que eso realmente no fue así, sino que el grueso de la fortuna se lo quedó él, no fue un 50-50, porque no es solo el dinero, son bienes inmuebles, ¿a nombre de quién? Las acciones, bueno, son cosas de una economía complicadísima, una gestión de patrimonio muy complicada, pero sí que ellos declararon públicamente que no, ella iba a retener el apellido Gates, que es el nombre de su marido, tal y como estila la tradición americana, no iba a dejar de ser Melinda Gates, no iba a volver a su nombre de soltera, y no iba a recibir tampoco pensión alimenticia, ya que los hijos de ambos, los tres hijos que tienen en común, ya eran mayores de edad tras su divorcio.
Pero por tanto, podemos hablar de 50, 60 mil millones de dólares y no nos estaríamos equivocando mucho, ¿no?
Incluso más.
¿Esta es una fortuna, una riqueza con crecimiento vegetativo, es decir, que crece por sí sola, o Melinda Gates está moviendo su ingente cantidad de dinero para que crezca?
Melinda Gates no tiene una fortuna dormida, no tiene ese tipo de fortuna vegetativa. Melinda Gates es autora de libros, Melinda Gates concede entrevistas y tiene unos activos económicos que están despiertos. Es verdad que lo que ella recibe, hay una gran parte de lo que ella genera a nivel personal va a parar a sus actividades filantrópicas, pero no es una fortuna dormida.
Correcto. La Fundación Melinda y Bill Gates se crea en 1994 y con el paso de los años se han incorporado algunas novedades, entre otras que está dirigida por Bill, Melinda y también por Warren Buffett, otra de las mayores fortunas del mundo. ¿Esto de ayudar a los más necesitados responde a una cuestión puramente filantrópica o le reporta beneficios económicos en forma de beneficios fiscales?
Uf, Adolfo, pues esta es la gran pregunta a la que nos encontramos habitualmente cuando nos enfrentamos a temas de filantropía que vienen promovidos por grandes fortunas o grandes nombres institucionales como el Príncipe Guillermo de Inglaterra, ¿no? Es como, pero a ver, esto realmente, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué ponen su nombre ahí? En casi todos los regímenes fiscales a nivel internacional, una fundación benéfica aporta al propietario beneficios fiscales. Pagan menos impuestos, por entendernos. Pero es verdad que no deja de ser una acción a través de la cual estas fortunas, estos millonarios, ceden parte de su fortuna a acciones solidarias.
Hace ya más de 10 años que los Gates y Warren iniciaron una campaña para convencer a las personas más ricas de Estados Unidos a que donen al menos el 50% de su fortuna en vida o como herencia, digo, filantrópicamente. ¿Esto lo han conseguido o están todavía en esa faena?
Bueno, es la campaña que ellos han denominado Giving Pledge, a través de la cual grandes fortunas internacionales, no solo norteamericanas, ceden parte de su matrimonio, como tú explicabas, bien en vida o bien en testamento, a causas de su elección. Y es una iniciativa que está funcionando bastante bien. Según su página web, tienen grandes nombres, grandes fortunas unidos a esta iniciativa, como puede ser, por ejemplo, el multimillonario británico Richard Branson, que es el dueño de la compañía Virgin, que tiene aviones, refrescos, compañía musical, es una de las grandes fortunas británicas y forma parte de esta iniciativa. Sí, podríamos decir que sí está funcionando bien.
La Fundación Bill y Melinda Gates recibió el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el año 2006. Aunque el matrimonio no vino a recoger el galardón, Bill Gates agradeció el reconocimiento. Vamos a recordar un fragmento de su discurso.
Como fundación, en las próximas décadas haremos lo que podamos para poder compensar este honor tan magnífico que se nos ha entregado. Cuando pienso en este premio, me siento muy honrado, pero en muchas formas pienso que al reconocer mi trabajo también es mi compromiso hacer lo máximo para conseguir estar a la altura de lo que se ha conseguido con estos recursos. Muchas gracias.
Marina, ¿qué argumentó el jurado de los premios Príncipe de Asturias para concederle este galardón?
Bueno, pues el jurado de la fundación en aquel 2006, es verdad que la Fundación Bill y Melinda Gates ha cambiado mucho en estos años y sus actividades se han diversificado, pero en aquel momento lo que dijo el jurado de la Fundación Príncipe de Asturias era que eran un puntal fundamental para luchar contra las diferencias y la salud, los problemas de salud, sobre todo en el continente africano. En aquel momento, en 2006, la Fundación Bill y Melinda Gates estaba muy orientada a la lucha contra enfermedades como la malaria, el SIDA, y además la Fundación Príncipe de Asturias hablaba de la generosidad de los Gates al aportar parte de sus recursos personales a la grandeza de la Fundación Bill y Melinda Gates. Siempre se hablaba de generosidad y filantropía.
En España tenemos una Escuela Internacional de Protocolo. Su directora de Comunicación y de Relaciones Institucionales es Marina Fernández, a la que agradezco infinito que me atienda a estas horas de la noche. Marina, gracias. Un beso fuerte. Gracias.
Gracias a vosotros.
Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba.
Lo último de Marc Anthony. Mala, qué bueno. Mujeres poderosas en el mundo. Mira, desde el año 2016, la revista Forbes la incluye a mi siguiente personaje en su lista de las 10 mujeres más poderosas del mundo. Bueno, si escribes su nombre en el motor de búsquedas de Google, observamos que genera un interés relativo. Algo más de 200.000 búsquedas. Por ejemplo, frente a los 98 millones de búsquedas que genera Pedro Sánchez o los 112 millones de búsquedas que genera el líder de la radio Carlos Herrera. Es uno de sus objetivos, pasar desapercibida, aunque su nombre sea Ana, su apellido Botín. Pero ¿quién es Ana Botín? Nos lo cuenta Carmen y Andrés.
Ana Botín Sanz de Sautuola y Oxí nació en Santander en 1960. Estudió ciencias económicas en Brian Maurer College, una elitista universidad femenina de Pensilvania, en Estados Unidos.
En los años 80 trabajó en la firma financiera JP Morgan en Nueva York. En los 90 lideró la expansión por Latinoamérica del Banco Santander, fundado por su padre Emilio Botín. Entre 2002 y 2010 fue presidenta ejecutiva de Banesto, entidad del grupo. Después se puso al frente de la filial del Santander en Reino Unido hasta 2014, cuando fue nombrada presidenta del Banco Santander a la muerte de su padre.
He trabajado en este banco durante la mayoría de mi carrera, que lo he visto crecer, lo he visto prosperar, y sin duda mi intención es continuar con estos principios, con la cultura Santander, que han sido y estoy segura seguirán siendo la base del éxito en el futuro.
Ana Botín habla 5 idiomas y ha llegado a ocupar el número 51 de la lista de mujeres más influyentes del mundo según Forbes. De su vida personal poco se sabe porque es absolutamente hermética. Eso sí, sabemos que lleva casada con Guillermo Morenés, 38 años, que tienen 3 hijos y que tuvo un aborto durante su residencia en Estados Unidos que la dejó marcada, un hecho que ella misma contaba en el programa de televisión Planeta Calleja.
La pregunta es, ¿cómo has decidido venir aquí a Planeta Calleja?
Me convenciste muy rápido, tengo que decirlo.
Bueno, ¿sabes dónde vamos? A Groenlandia.
Sí.
El lugar es increíble. ¿Y vas a poder estar desconectada una semana de tu vida?
No, no vamos a estar desconectados. Me prometiste que había wifi, ¿no?
¿No puedes estar una semana aislada del mundo?
No debería, no.
Quiero saludar a esta hora a una compañera periodista de 13 Televisión, autora del libro Ana Botín, nacida para triunfar. Ana Samboal, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches a todos.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Si hoy Ana Botín no fuera la presidenta del Banco de Santander, ¿habría motivos suficientes para que formara parte de este programa dedicado a las mujeres más poderosas del momento?
Uf, yo creo que es imposible contestar a esa pregunta. Es una pregunta muy difícil. Si no fuera la presidenta del Santander, si no fuéramos lo que somos, ¿estaríamos donde estamos? No lo sé, yo creo que es una mujer con mucha personalidad y con mucho carácter, pero también ha nacido donde ha nacido, ha crecido donde ha crecido, se ha educado como se ha educado, y por eso ha llegado a presidenta del Banco de Santander. No lo sé.
¿Estás de acuerdo con que la señora Botín es la mujer española con más influencia en el mundo financiero, por no decir además la primera, incluso fuera de nuestro país?
Yo creo que en nuestro país, sin ninguna duda, es la mujer con más influencia en el mundo financiero. Diría que tiene más influencia que la ministra de Economía, que Nadia Calviño, por ejemplo. a nivel internacional hay una mujer con mucha fuerza también, que es Christine Lagarde.
Fíjate, dices tú, en el periodo de formación, en ese proceso que hubo de crear a la señora Botín, de darle formación, en fin, dado el seno familiar donde nació, sus primeros pasos profesionales los da en Estados Unidos, uh-huh. La empresa financiera JP Morgan, el banco privado más importante del mundo. Ana Botín se incorpora al Consejo de Santander, creo recordar, en el año 89. ¿Formar parte del negocio que fundó su padre fue una elección propia o una cuestión, digamos, natural, de herencia, de familia?
Pues yo creo que ambas cosas. Es decir, el ambiente en el que vives y en el que creces y en el que te educas te condiciona. Y ella ha contado en varias ocasiones cómo le gustaba escuchar tras la puerta las conversaciones del abuelo y del padre, y cómo hablaba con el abuelo del banco y de las decisiones que se tomaban. Si no hubiera tenido ese abuelo, ¿le hubieran gustado las finanzas? Pues a lo mejor sí, pero obviamente ese ambiente familiar la condiciona. Y yo creo que es muy propio de las empresas que tienen un origen familiar. Cuando tú preguntas a los presidentes de esas empresas que han heredado, y digo heredado entre comillas, porque muchas ya son grandes empresas como el Santander, que tienen muchísimos accionistas y que deciden todos, no solo la familia que estuvo en la fundación. Cuando tú les preguntas, ¿volvería a hacer lo mismo? ¿O se ha sentido obligado a ser empresario y a llevar las riendas de esta empresa? Lo que te dicen la gran mayoría es, pues sí, volvería a hacer lo mismo porque es que no he vivido otra cosa y me encanta. Tuve la posibilidad de elegir, sí, pero nunca me lo planteé. Ana Botín tiene más hermanos, no es la única, y no todos están en el sector financiero. Es decir, ¿podría haber hecho otras cosas? Seguramente. De hecho, su madre tiene un perfil mucho más humanístico, es una mujer volcada en la música, y sus hermanas, su carrera profesional ha ido más en esa dirección, la de las humanidades. ¿Podría haber hecho otra cosa? Desde luego. Pero también el nacer en una familia de banqueros, yo creo que también te empuja a seguir esa dirección.
Bueno, estos son los antecedentes. Permíteme la pregunta. ¿Cuál es el trabajo de Ana Botín como presidenta del Grupo Santander? ¿Cuál es su labor en el día a día?
Bueno, yo creo que la labor en el día a día de los presidentes es marcar un poco que la dirección de los equipos. O sea, yo creo que eso es fundamental. No de ella, sino de los presidentes de grandes multinacionales. Tú no puedes estar en el detalle, en la letra pequeña de todo, porque sería imposible. Tienes que marcar por dónde va a ir la cultura corporativa, las estrategias, las grandes operaciones, la imagen, cómo te vas a relacionar con los distintos grupos de interés de la empresa, con clientes, con proveedores, con accionistas. Es un poco más de coordinar todo, de tener la empresa en la cabeza y el papel que esa empresa juega en la sociedad, en la economía, que están en el pequeño detalle.
Claro, y esto se puede ejercer de manera autoritaria, con imposiciones, o con criterio, con carácter, o de una manera más consensuada, aquella vieja máxima de que, en fin, hay una cosa que es la autoridad que te otorga la empresa y te pone al frente de determinada responsabilidad, o la autoridad moral, que probablemente yo creo que es la más eficaz. ¿Ella cómo ejecuta ese trabajo? ¿De manera contundente o de manera consensuada?
Yo creo que es más de nuestros tiempos ese liderazgo más suave. Cuando yo preparé el libro sobre ella, hablé con personas que habían trabajado con el padre y personas que habían trabajado con ella. Y estaban empezando a notar ese cambio. Y te decían, es que es más propio de nuestro tiempo. El padre tenía probablemente un liderazgo más masculino, más potente, más autoritario. Me decían algunas personas, da igual el cargo que ocupes. Emilio Botín confía en 10, 12 personas. Y se dirige a ellas directamente y les pide algo. Ella era más de trabajo en equipo, más de respetar las jerarquías, más de respetar los protocolos, de dialogar, de hablar. Lógicamente entiendo que, y ahí en el día a día y en las reuniones cerradas, obviamente yo no estoy, pero entiendo que al final la presidenta tiene la última palabra y tiene un voto de calidad en esa empresa y en todas, es lógico. Pero la forma de liderar es distinta, ha cambiado, también la sociedad ha cambiado. A mí me hacía muchos paralelismos cuando escribí el libro entre el rey Juan Carlos y el rey Felipe. Al final los dos tienen el mismo papel, los dos son jefes del Estado, pero la forma de dirigirse a los demás, de relacionarse, es muy, muy diferente. Y me decían, date cuenta que Emilio Botín era de la misma generación que el rey Juan Carlos y tenían un liderazgo muy similar en sus ámbitos de decisión, obviamente. Y Ana Botín, que además tiene una relación familiar, no me refiero a familiar de vínculos de sangre familiares, sino una relación cercana con el rey Felipe, es muy similar. También es fruto de su tiempo cada uno de ellos, ¿eh?
Fíjate que hablábamos al principio del programa que hoy vamos a descubrir un poquito más a mujeres que claramente influyen en nuestra vida. Y hablábamos de la influencia de Ana Botín en el mundo de las finanzas más allá de las fronteras de nuestro país. De hecho, dirigió durante varios años la filial del Grupo Santander en Reino Unido y allí dejó, sin duda, marca. ¿Quién era Ana Botín? ¿Quién es Ana Botín en Reino Unido?
Yo creo que es una figura relevante y se la ha reconocido la reina de Inglaterra. Con David Cameron tuvo una buena relación y eso me consta. Yo creo que Ana Botín entiende cuando llega al Reino Unido que ese es su momento, que su sueño, que es convertirse en presidenta del Grupo Santander, la gran prueba de fuego es esa, el Reino Unido. Y la aprovecha muy bien, con una campaña de imagen fantástica, que es algo que ensaya y trabaja en Banesto y que perfecciona muy bien en el Reino Unido. O sea, hay dos movimientos paralelos. Uno, el coger varias entidades que tiene que fusionar y que tiene que convertirlas en entidades rentables. Y dos, la campaña de imagen de esa nueva entidad, que es el Santander en el Reino Unido, con una campaña de imagen que va en paralelo al lanzamiento de la figura de la presidenta. Y eso lo hace muy bien, esa campaña de imagen está muy bien hecha, y gracias, entre otras cosas, a que, al igual que su padre, se rodea de muy buenos equipos y de muy pocas personas de su más estricta confianza.
Fíjate que en el año 2015 hay una entidad británica que es un órgano de asesores empresariales que asesoraban al presidente de Reino Unido, a David Cameron. Ella formó parte de ese grupo. Incluso Isabel II le otorga la Orden del Imperio Británico. Recuerdo que esa orden y esa condecoración y ese destacar forma parte del inventario también de Elton John, una figura como muy británica. Vamos a hablar de la parte más privada de Ana Botín. ¿Dónde vive Ana Botín? ¿Qué propiedades tiene por el mundo? ¿Dónde me la encontraría cenando una noche? Cuéntame, no sé, ¿le gusta la música? ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Le gusta veranear? Cuéntame cosas de la persona.
Pues le encanta la música, lógicamente, es la hija de Paloma Oshí. Una de las, iba a decir mujeres, no, una de las personas que más ha trabajado por la música en este país. Y a ella le gusta. Y dice que le gusta la física, leer libros de física. ¿Qué te parece? Yo me la imagino y digo, pero bueno, esta señora tiene tiempo. Y luego, nivel de concentración para leer libros de física. Es una apasionada del golf, como lo era su padre. Dicen que le gusta navegar, la playa. Yo no he llegado a encontrármela. A mí, Santander, yo soy una enamorada de Santander. Yo no he llegado a encontrármela, pero dicen que a veces baja a la playa. No a la playa de Santander, a algunas playas del entorno, de Cantabria. Ella tiene una casa muy cántabra, muy, muy de estilo cántabro, en la provincia, cerca de Santander. Dice que cada vez va menos por la ciudad y le gusta menos la ciudad y le gusta más estar allí. En Madrid, tiene casa en Madrid, lógicamente, le gusta el centro. O sea, su padre era un enamorado de la ciudad financiera de Boadilla, la crea él. Acabó viviendo allí, en el apartamento que tenía en la ciudad financiera de Boadilla. Y sin embargo, ella traslada otra vez el centro neurálgico a Madrid, al Paseo de la Castellana. y al centro de la ciudad. Ahí yo creo que es más de ciudad. También le gusta mucho el Reino Unido. Tiene una casa allí bastante importante, por lo que cuentan, y esto te lo digo de referencias de Forbes, básicamente, que es la que da los datos de su patrimonio. También en Gstaad, para ir a esquiar en las Navidades. Propiedades así conocidas, básicamente esas, aparte de la casa familiar. Lo que pasa es que muchas de las casas familiares que tenían en Santander se están incorporando poco a poco, a algunas de ellas al menos, a la Fundación Botín.
Está casada con Guillermo Morenés, sí. Tiene tres hijos varones, Javier, sí. Pablo y Felipe. Visto aquello de dime con quién andas y te diré cómo eres, ¿en qué círculo se mueve? ¿Quiénes son sus amistades?
Pues ahí es tremendamente discreta. Se habló de que tenía buena amistad en su momento con el que fue presidente del Popular, Emilio Saracho. Yo no sé cómo habrá acabado esa relación, tal y como acabó el Popular. Tiene buena relación con la que fue presidenta de Día, con Ana María Llopis. Esos son los amigos conocidos, pero la verdad es que la vida personal de ella es tremendamente discreta, como no era la de su padre, por otra parte. Madrid es muy pequeño al final y hay dimes, diretes, pero son cotilleos sin confirmar.
Correcto. ¿Es extraordinariamente rica?
Yo creo que es muy rica, sí. Luego ya lo de extraordinariamente, para cualquiera de nosotros, del común de los mortales, sí, es extraordinariamente rica. Ahora, no sé, en el mundo de los ricos, haciendo comparaciones, si está entre los extraordinariamente ricos o solamente es muy, 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 muy rica. No lo sé, no sabría valorarlo.
Si quieres más información, Ana Botín, Nacida para triunfar, un libro que firmó en su día Ana Samboal. Nos vemos, sobre todo te vemos en la tele. Gracias por atenderme.
Gracias, Adolfo. Te escuchamos, claro.
Esta noche hemos repasado la vida de tres de las mujeres, dicen, más poderosas del mundo. Angela Merkel, Melinda Gates y Ana Botín. Una de ellas política, la otra filántropa y empresaria y la tercera banquera. Pero la pregunta que me hago ahora es, ¿exactamente qué es el poder? ¿El poder es sinónimo de dinero? ¿O no están asociados necesariamente? Para abrir este debate o esta reflexión necesito la ayuda de mi compañero, mi colega periodista Jorge Bustos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Y también, cómo no, con mi amigo, el psiquiatra José Miguel Gaona. Muy buenas noches.
Buenas noches a los dos.
Bueno, pues primero una pregunta para ambos. Jorge, ¿qué es para ti el poder? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, si nos vamos a los orígenes de la especie, por retroceder un poco, creo que es una pulsión de dominación que no es específica del ser humano, en realidad. O sea, el sapiens, como primate que es un animal jerárquico. Es un animal que se organiza, un animal social, que se organiza en sociedad y que distribuye en sociedad una serie de roles por los cuales hay una cadena de mando siempre. Esto refinado hasta el extremo llega a las democracias modernas, pero en el origen, pues funcionábamos como manadas, con su jefe, con su subjefe, con sus, en fin, todo el reino animal se estructura en torno a la noción de poder, y el poder siempre es jerárquico y piramidal. Lo que pasa es que la sofisticación del animal racional pues ha ido cuajando un sistema de poderes, de contrapoderes, hasta llegar pues efectivamente al modelo democrático, que digamos es la forma más racional que hemos encontrado de organizar la necesaria dominación de unos sobre otros para vivir en sociedad, para convivir, para producir, para organizarnos sin matarnos, ¿no? Es decir, que el poder, aunque tenga una primera, digamos, resonancia un poquito peyorativa, ¿no? Parece que la ambición de poder es un, digamos, que parecería un rasgo psicológico un tanto sospechoso o peyorativo, no tiene por qué serlo. Es verdad que no todo el mundo aspira a eso, no todo el mundo está dotado para desarrollar esa cualidad, pero es necesaria. Sin hombres y mujeres que aspiren al poder y que sepan ejercerlo, no podríamos organizarnos socialmente.
Correcto. José Miguel Gaona, fíjate, Jorge ha entrado en ese proceloso mundo de la psicología. ¿Cómo definirías tú el poder?
Bueno, yo creo que no es incompatible con la definición para nada que ha dado Jorge. El poder, en definitiva, es esa capacidad, ¿no?, para que tenemos en un momento dado para influir, esa capacidad para comandar, esa capacidad en ocasiones también para subyugar. Y antes has mencionado el tema del dinero, así muy de pasada, pero realmente yo creo que todo apunta, y ahora parezco psicoanalista, que no lo soy, hacia el tema de la sexualidad, ¿no? Esa erótica, ese erotismo, el atractivo del que manda a los demás. ¿Dónde se está más cómodo? Pues al lado del que manda a los demás, sin lugar a dudas.
¿Es más poderoso, pregunta que os hago a ambos, es más poderoso Pedro Sánchez o Amancio Ortega? ¿O el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o el fundador de Amazon, Jeff Bezos?
La verdad es que eso es una cuestión espinosa y muy pertinente, porque hay, de hecho, muchos politólogos y analistas de la actualidad que dicen que desde hace tiempo se ha registrado un desplazamiento del verdadero poder. Este también es un discurso muy populista, porque avala esa conspiración según la cual estamos dominados por manos negras que no se presentan a las elecciones, pero que tienen el verdadero poder, ¿no? Este es un discurso que hemos oído en España, lo ha sostenido Pablo Iglesias y Podemos durante mucho tiempo, ¿no? Esta idea de que el verdadero poder son multinacionales o es el deep state, esta especie de estado profundo que no da la cara y que maneja como si fuéramos marionetas los hilos de lo que sucede, ¿no? De la agenda pública de los gobiernos, la agenda legislativa. Yo no creo que sea tanto así. O sea, por ejemplo, podemos pensar en el Club Bilderberg, ¿no? Que tiene esa especie de aura mesiánica de gente que se reúne, una especie de logia de poderosos que deciden el destino del mundo, ¿no? Yo no soy partidario en general de ningún tipo de conspiranoia, pero sí es verdad que sería absurdo negar la capacidad de los grandes magnates empresariales o de las grandes compañías, pues no sé, un Mark Zuckerberg, ¿no? Pues evidentemente el fundador de Facebook tiene más poder que muchos primeros ministros del mundo, ¿no? Eso es una obviedad, y de hecho es un poder desregulado que deberíamos tender a regular porque efectivamente ha demostrado su capacidad de influir directamente en las elecciones, en los procesos electorales, en quién quitar y poner gobiernos. O sea que sí es verdad que el poder ya no reside en las instancias, solamente en las instancias políticas tradicionales. Lo hay un poder blando, el Vaticano es una instancia de poder también, de poder moral. En fin, hay muchas formas de poder. Una estrella televisiva o deportiva también tiene poder. Un gran magnate de los medios de comunicación también tiene poder. O sea, hay muchos tipos de poder, pero desde luego que, hombre, yo creo que Joe Biden en estos momentos podemos seguir llamándole, seguido de Xi Jinping, el chino, el hombre más poderoso de la Tierra.
Gaona, ¿qué opinas?
Sí, fijaros que, en definitiva, ya sea a través del poder político o del económico, lo que ambas esferas intentan es tener el máximo de información de los subyugados y a la vez el control de los mismos. Mark Zuckerberg, la mina, está en el conocimiento de todo lo que le rodea, de millones y millones de personas, efectivamente, ¿no? Otros, los que tienen dinero, efectivamente, también nuevamente, pues aplican esa capacidad económica que tienen también, pues para vivir por encima de las posibilidades de los demás. Es decir, en el fondo, todos los que queremos es, de alguna manera, sobresalir, ¿no? Eso, unos a través del éxito profesional, que no deja de ser una forma de poder también, que despierta la admiración. Y yo, una vez más, fíjate que apelo a esa erótica del poder, que en su día recuerdo que se hablaba bastante, y es muy freudiano, pero es cierto, ¿no? Esa admiración que tienen tanto hombres como mujeres hacia aquellas personas que de alguna manera se han encumbrado por encima de los demás. Desde el punto de vista genético, esas personas que sobresalen, lo más probable es que tengan genes que evidentemente sean especiales, que sean valiosos en principio, solo digo en principio, habría que analizarlo más profundamente, pero que puedan ser valiosos para la especie. Y por lo tanto, pues los demás se quieren muchas veces, ya sé que esto suena muy biológico, pero quieren acercarse, quieren reproducirse incluso en muchas cosas. Ahora ya hablo como antropólogo más que como psiquiatra, pero con las personas que han tenido éxito.
Dejarme que voy a... Vamos a intentar escuchar vuestro análisis desde otra perspectiva. ¿El poder que llegó a tener Pablo Escobar en los 80 en Colombia era fruto de su dinero con el que compraba voluntades o era algo más? Bueno, aquí en este programa nos contaba su lugarteniente ya fallecido, Popeye, que Estados Unidos ofrecía millones de dólares por entregar a Pablo Escobar y que nunca ninguno de ellos se lo planteó porque eran felices cuando el patrón les daba una palmada en la espalda. Oigamos.
Pablo Emilio Escobar Gaviria para nosotros no era un patrón. Pablo Emilio Escobar Gaviria para nosotros era una religión. Valía 20 millones de dólares para la época, 10 millones de dólares para la embajada norteamericana, 10 millones de dólares para nuestros archienemigos, el cartel de Cali, otro grupo de narcotraficantes de la ciudad de Cali aquí en Colombia, y ninguno de nosotros lo entregó.
Gaona, ¿eso es poder con mayúsculas?
Bueno, de alguna manera sí. Yo tuve, no sé si el privilegio o no, de conocer a John Jairo Velázquez, Popeye, ¿no? Bueno, él estaba seducido, efectivamente, y hasta el día que murió, pues por la figura de su patrón, ¿no? Como él siempre le llamaba. Es esa admiración, eso, el poder además siempre tiene un aura de misterio, un aura en el que parece que esconde esa fórmula sagrada. El poder es el al que le ha tocado ese número invisible de la lotería, ese número que mucha gente compra en Navidades justamente para poder de alguna manera satisfacer sus sueños. Y de repente lo ve ahí reflejado en ese avión privado, en ese yate enorme, y dice, jope, es que es fantástico, debe ser de otro planeta, ¿no?
Jorge, voy contigo. Esta noche hemos puesto tres ejemplos de mujeres poderosas. Angela Merkel, Melinda Gates y Ana Botín, cada una por circunstancias y razones diferentes. En tu opinión, ¿las mujeres ejercen el poder de forma distinta al hombre? Es decir, ¿hay diferencia entre el poder ejercido por una mujer y el ejercido por un hombre, en tu opinión?
Pues en mi opinión, y no sé si es una opinión popular o de moda, creo que no. Creo que el poder no tiene sexo. De hecho, es igual que el dinero, no tiene sexo. Creo que el poder es una vez que se obtiene y se ejerce, es una cualidad o una forma de carisma que produce seducción, temor, obediencia, sumisión incluso, y que hay casos suficientes en la historia y en todas las disciplinas de la vida en donde la mujer que ejerce el poder o el hombre que ejerce el poder digamos que incurre en conductas muy muy similares. No acabo yo de ver, es verdad que se habla mucho de liderazgos femeninos, de que digamos no es lo mismo un país dirigido por una primera ministra que por un primer ministro, hay algunas connotaciones, es muy posible, dado que tenemos cerebros diferentes, que en algunos aspectos sí se pueda percibir una diferencia en la forma de ejercer el poder. Pero de igual modo podemos buscar ejemplos de coincidencias simétricas. Una vez que se ejerce el poder, no sé, cuando hemos has puesto el ejemplo de Pablo Escobar, también hay líderes del narco femeninos. O sea, también ha habido mujeres narcotraficantes con un...
Pero perdón, debo entender que en tu opinión Angela Merkel y entre Angela Merkel y Pedro Sánchez no hay grandes diferencias.
No me refiero a que a diferencias hay abismales entre esos dos ejemplos, más quisiera. No, hay diferencias no en la ostentación del poder, no en el hecho de que tengan niveles académicos, intelectuales o capacidades diferentes. Ahí claro que las diferencias son evidentes entre un liderazgo y otro. Hay diferencias entre Mario Draghi también y Pedro Sánchez y entre la primera ministra de Nueva Zelanda seguramente y Pedro Sánchez. Me refiero al poder desnudo, al poder cuando se ejerce. La propia noción de poder, si la podemos contemplar en abstracto, no tiene sexo. Otra cuestión es que se endulce o que se pueda llevar con mayor suavidad o que haya líderes masculinos con conductas más femeninas. Caso, por ejemplo, de Justin Trudeau en Canadá, al que se le ha fue propuesto como un modelo de líder de una masculinidad distinta o alternativa, ¿verdad? y también hay mujeres que ejercen un poder que también han sido criticadas porque parecen hombres a la hora de ejercerlo, ¿no? O sea, que vemos cómo se pueden cruzar los estereotipos, porque al final de lo que va esto es de control, y el control, a mi juicio, no admite.
Y Gauna, tú que estás acostumbrado a, en fin, percibir los matices de las cuestiones entre el poder que ejerce una mujer y un hombre, con independencia que yo parte de la argumentación de Bustos la comparto, ¿crees que hay matices por el hecho del sexo, del género?
Puede haber algunos matices. Fíjate que yo estaba preparado para darle cera a Jorge. Digo, va a ser políticamente correcto y le voy a pegar en el coco con alguna cosa, pero no. Me da mucha rabia porque coincido. Es decir, vamos a ver, Nicolae Ceaușescu, ¿no? La esposa de Elena Ceaușescu, la esposa de Nicolae, ¿no? Margaret Thatcher, que voy a contar, Catalina de Rusia. Yo creo que la ambición y la codicia no tienen absolutamente ningún sexo. Que haya matices en cuanto al comportamiento, en cuanto a las cuestiones externas, no lo dudo. Y esas cuestiones externas, que justamente están mediatizadas por esos cerebros que tenemos también distintos, y que en ocasiones la testosterona, igual que los estrógenos, pues nos hacen inclinar la balanza más hacia un lado que a otro, pero me da la impresión que estas ambiciones, esta codicia, que forman parte de un sentimiento en definitiva, son comunes a todos los seres humanos. Solamente hay que ponérselo a tiro y ahí tenemos a cualquier persona del sexo que sea que se lanza, justamente como se dice en Chile, al dulce.
Me permito resumir con los autores de las ideas aquí presentes. Para Bustos, el poder es una pulsión psicológica que nos viene del mono, es una cuestión puramente animal, como el lobo en la manada. Él lo relaciona con ese deseo de controlar que tiene el ser humano. Para Gaona, poder es sexo, dinero, sexo, política, en todo caso, para conseguir poder queremos llamar la atención como pavos reales y, en todo caso, destaca la erótica del poder. José Miguel Gaona, Jorge Bustos, gracias por aguantar estas horas. Jorge, a ti te escucho en unos minutos. Gracias por atenderme.
Gracias, a la cama. Muchas gracias, Adolfo. 1, 2, 3, 4... There's a man.
Las mujeres más poderosas según Forbes, como Merkel, Melinda Gates, y aquí en España, la presidenta del Banco de Santander, Ana Botín. El debate sobre qué es el poder exactamente, ¿lo da el dinero o la posición? ¿Lo ejercen de la misma forma hombres y mujeres? Son asuntos de los que te vengo hablando desde que arrancamos el programa, pero ¿quiénes conforman el club más selecto y poderoso del mundo? ¿Qué es el Club Bilderberg? Nos dan algunos detalles Carmen y Mónica y enseguida saludo a la autora de títulos como Perdidos, los planes secretos del Club Bilderberg o los planes del Club Bilderberg para España, Cristina Martín.
El origen de este selecto club de poderosos y millonarios se remonta a 1954. Aquel año se celebró una reunión secreta en el Hotel Bilderberg, en la pequeña localidad holandesa de Oosterbeek.
A partir de aquella fecha y de manera anual, un grupo de 130 personas influyentes se reúnen para discutir sobre el futuro político y económico de la humanidad. Una reunión a la que solo se puede asistir mediante invitación y que se celebra en complejos lujosos de Europa, Norteamérica y Asia Occidental. Han pasado 67 años y aún ese grupo selecto de políticos, empresarios, banqueros y miembros de la realeza se sigue reuniendo en la más estricta intimidad para tomar las grandes decisiones que mueven el mundo.
Bueno, casi el mismo secretismo, porque lo cierto es que a raíz de las publicaciones de un periodista de The Guardian, que fue sometido a seguimiento durante una semana y que terminó detenido por la policía por haber publicado informaciones sobre este encuentro anual de poderosos, tras aquella detención, el Club Bilderberg decidió lanzar una página web en la que publican el orden del día de cada encuentro y las personas que forman o han formado parte del club.
Entre los españoles que han sido invitados al encuentro anual del Club Bilderberg podemos citar al aristócrata y empresario Jaime Carvajal de Urquijo, a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, al fundador del Grupo Acciona, José Manuel Entrecanales, al exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y al exministro de Economía, Pedro Solbes.
¿Por qué los medios no informan? ¿Cuáles son los planes del Club Bilderberg para el futuro de la humanidad? Son cuestiones que preocupan a los investigadores y que deberían preocupar por extensión al resto de los seres humanos. En esta ocasión, para saber algo más de este club que ya no es tan secreto, pero que sigue siendo igual de selecto, me acompaña Cristina Martín Jiménez, periodista, escritora especializada en el Club Bilderberg. Cristina, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Aunque ya es casi de conocimiento público, me gustaría que nos recordaras brevemente de qué manera nace este club en aquel lejano año 1954.
Pues mira, nace en un momento de grandes movimientos políticos, porque acaban de suceder dos guerras mundiales. En la última quedaron dos bloques bien definidos y enfrentados, la URSS y Estados Unidos, el capitalista y el comunista, socialista. Ambos eran expansionistas, con lo cual la élite occidental de la industria, la banca, las finanzas, la realeza y la aristocracia, la política, el ámbito militar, servicios secretos, propietarios de medios de comunicación, deciden organizar esta reunión secreta, a espaldas del pueblo, por supuesto, a espaldas de otras instituciones, para diseñar un nuevo orden mundial que les garantice el control del mercado europeo, frenar el expansionismo soviético y, sobre todo, y una cuestión también fundamental, organizarse frente a las masas obreras que empezaban, ya habían dado un gran susto con la Revolución rusa en 1917 y que amenazaban con organizarse en otros puntos de los países industrializados para reclamar mejoras sociales.
En torno al Club Bilderberg existen muchas teorías, yo diría extrañas, conspiranoicas. Hablan de un club casi esotérico, peligroso, oscuro. ¿Hay algo de cierto en todo esto?
Muchas de estas teorías de la conspiranoia, ¿no? Pues son lanzadas, muchos de estos vídeos han sido lanzados por la propia CIA, porque responde a su patrón de comportamiento y a su modelo, al uso de la propaganda para confundir, para distraer, mezclando verdades con mentiras, y que llevan a, bueno, todos nos hemos topado en alguna ocasión cuando entramos en Google o en YouTube a investigar sobre Bilderberg, pues estos famosos vídeos de Illuminati, reptilianos, Anunnaki, y que ya son un género que me parece que muchos de los autores que incluso diseñan los nuevos vídeos actuales, pues tienen mucha capacidad creativa y son grandes futuros escritores, pero que realmente obviamente no reflejan lo que es el Club Bilderberg.
Destácame un hecho de las tres cuestiones que te voy a plantear. En estos últimos años, una acción que haya puesto en marcha a raíz de las reuniones de los miembros del Club Bilderberg.
Pues la abdicación del rey Juan Carlos.
Ajá.
Sí, el rey Juan Carlos abdica al día siguiente de celebrarse, era el lunes siguiente de celebrarse la reunión Bilderberg 2014, a la que habían invitado en esta ocasión a la reina Sofía. Ya llevaban dos años presionándole desde el club para que abdicara, y lo que es muy desconocido y que yo cuento en mi libro Los planes del Club Bilderberg para España, con un documento que lo demuestra de las actas de la reunión, es que en el año 1968 es Bilderberg quien elige al príncipe Juan Carlos, quien apoya la candidatura para que Franco, un año después, lo elija jefe sucesor, ¿no?, a la jefatura del Estado. En Franco barajaba varios candidatos y Bilderberg, a quien selecciona después de estudiarlo someramente, es a Juan Carlos.
Uh-huh. En torno a estos dos asuntos, quería preguntarte, porque tienes un libro, Los planes secretos del Club Bilderberg, supongo que para la humanidad, para el planeta Tierra, más allá de lo comentado, dime un plan secreto, no tan secreto, del club para el planeta Tierra.
Pues un plan secreto, no tan secreto para el planeta Tierra, yo creo que lo más interesante que está haciendo en la actualidad Bilderberg es la conquista del espacio y la revelación que están preparando para contarnos que lo que nos han ocultado y lo que no deberían habernos ocultado nunca, que estamos siendo visitados por seres de otras partes de las galaxias.
¿Pero qué me dices?
Claro, esa es la tendencia actual. Si te das cuenta, todos los días lo sacan en sus medios de comunicación, la cuestión del espacio. Ya el Pentágono ha reconocido en The New York Times, uno de los medios cabeceras de Bilderberg, que efectivamente muchas de las astronaves que vemos en el cielo no son de procedencia terrestre. Los papas también están muy al tanto de lo que está pasando, porque son los dos únicos, los dos últimos papas, el actual y Ratzinger, han sido los dos únicos que han mantenido una conversación pública en directo con los astronautas de la Estación Espacial Internacional.
Pero ese anuncio de que podemos estar siendo observados por otros de otros planetas, ¿esto va a pasar en tu generación y en la mía? ¿Lo vamos a ver y oír nosotros?
Bueno, eso es lo que nos
gustaría. ¿Hay un calendario, en definitiva?
Hay un calendario, el calendario se está acelerando, pero todo va a depender de todos estos proyectos que tienen en marcha países como China, Israel, Estados Unidos, Rusia, y que él va a hacer una base en la Luna para de allí partir a Marte. Depende del éxito que tengan, pues acelerarán o no esa declaración pública. Que por otra parte, pues ya muchos de los empresarios implicados en este desarrollo, como puede ser Robert Bigelow, pues lo dijo en la CBC, en la CBS, que no hay que ir muy lejos, que por mucho que queramos explorar, no hay que ir muy lejos porque los tenemos delante de la nariz.
Madre mía. Si te interesa este asunto, recuerda, libros como Perdidos, los planes secretos del Club Bilderberg, o los planes del Club Bilderberg para España, los firma Cristina Martín Jiménez. Cristina, gracias por atenderme a estas horas. Un beso fuerte, gracias.
Muchas gracias, Adolfo. Y también los amos del mundo están al acecho, que en España ha estado 7 años fuera del mercado. Este libro fue censurado y el de Los hijos del cielo, que te acabo de contar esta maravillosa conquista que traen entre manos.
Gracias, Cris. Buenas noches.
Gracias, Adolfo. Buenas noches.
La cosa ha ido de mujer y de poder. Y una mujer con poderío, sin duda, es esta Joss Stone. Vamos a las noticias y luego nos preguntaremos un montón de porqués de asuntos que aparentemente son livianos, pero que tienen respuestas bastante complejas. Noticias y luego seguimos. Cannot breathe. Ooh. Let it be known, we won't back down, we won't leave. When we're facing any kind of struggle, oh, there's a hero there trying to wash away all of your troubles. Walk with me through the trauma. These days. Walk with me, a time of love.